RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Un espacio de transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía, lenguas,
danzas,
música, teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de Visión Cultural. Les habla Malca Aponte. Y el programa de hoy promete despertar el interés por la historia y la cultura de nuestra bella ciudad de Tunja. Hoy hablaremos del arte religioso en nuestra ciudad. Este es un tema interesante ya que nos remonta a la época colonial. Nos acompaña en el programa de hoy el profesor Antonio de Pedro. Él es un historiador y profesor universitario, quien nos ampliará la información concerniente al arte religioso. Espero lo disfruten.
Tunja es una ciudad reconocida por su arquitectura colonial, que ha sido declarada Monumento Nacional desde el año de 1959. La ciudad sumergida, como le llamara el poeta Jorge Rojas, conmemorando los 400 años de fundación hispánica, conserva valiosos tesoros artísticos, pinturas, esculturas y ornamentos, dando cuenta del sincretismo cultural propio de nuestra historia.
La ciudad hispánica de Tunja fue fundada directamente sobre el cercado de Quemoenchatocha, en donde posteriormente se erigió el convento de San Agustín. La ciudad fue fundada por el capitán Gonzalo Suárez Rendón el día 6 de agosto de 1539. En ella se establece la Plaza Mayor, el solar para la iglesia y los edificios públicos en el marco de la plaza. En el año de 1550 se consolidó el trazado de la ciudad. Para ese mismo año llegan diversas comunidades religiosas como los franciscanos, un año después los dominicos y en el año de 1585 los agustinos y para el año de 1611 llegan los jesuitas. En la época de su fundación se reparten 77 solares, 70 huertas, 11 estancias y 44 caballerizas. Solo hasta el año de 1616 se erigen las dos parroquias que albergaron a la población mestiza e indígena a lo largo del periodo colonial. Ellas son Santa Bárbara al suroccidente y Nuestra Señora de las Nieves al norte de la ciudad.
Durante la dominación hispánica, Tunja era una ciudad de templos y conventos, lugar predilecto para la meditación religiosa. En sus mansiones coloniales y en sus templos se encuentran los más variados estilos artísticos y arquitectónicos, donde el isabelino del Renacimiento se mezcla con el mudéjar, el plateresco, el churriangesco, el rococó y todas aquellas mezclas artísticas del barroco hispánico americano para dar un conjunto estilístico único.
Diego, y es que desde la segunda mitad del siglo XVI, Tunja se convirtió en el eje cultural y en la cabecera de la región económica más importante del nuevo Reino de Granada. Era la región aristocrática de hidalgos, encomenderos y de un gran núcleo de indígenas encomendados. También era una ciudad de colegios, conventos y escuelas. Tunja era una tierra de literatos, poetas, humanistas, pintores y arquitectos, una de las ciudades más cuidadas en su estética urbana y arquitectónica.
Recordemos no solamente la casa del fundador, sino también la del escribano Juan de Vargas, por referirnos a dos ejemplos de estos literatos que habitaron la ciudad. Teniendo en cuenta este marco histórico, vemos que Tunja es tradicionalmente una ciudad arraigada en la religiosidad, lo que se evidencia en las diferentes expresiones artísticas de la época colonial.
Es que el arte de la colonia fue predominantemente religioso y hay que tener en cuenta que la religión impregnaba todos los ámbitos de la vida, tanto de los indígenas como de los colonos, además de la población mestiza que muy pronto comenzó a formarse.
Así es, Malca, y para penetrar en el sentido del arte colonial y comprender sus variadas manifestaciones, es preciso tener en cuenta que a su vez España vivía una situación especial dentro del ámbito europeo. Por una parte, conservaba muchas tradiciones medievales, tanto en sus instituciones como en los comportamientos y concepciones de la vida. había recibido por más de 8 siglos de ocupación la influencia de la cultura árabe y en el momento de la conquista, por razones políticas y familiares, se encontraba estrechamente relacionada con algunos reinos de Italia y con Flandes.
Como estamos hablando del arte religioso, es aquel relacionado con cualquier creencia, culto o rito, vinculados con las divinidades, las fuerzas sobrenaturales o el más allá, cuya función es fomentar la piedad y el fervor de los pueblos y facilitar sus cultos. La historia del arte ha estado indisolublemente ligada desde sus más remotos orígenes a la religión. En este sentido, el concepto de religión incluiría no solo las grandes creencias universales como el cristianismo, el islamismo, el budismo, el judaísmo, sino también todo un amplio espectro de cultos mágicos y supersticiones que han afectado tanto a pueblos primitivos como civilizados.
En ese orden de ideas, Malca, las principales manifestaciones del arte religioso y oyentes de Visión Cultural que hasta ahora nos sintonizan a través de Radio UNAD Virtual se extienden por el ámbito de la arquitectura, es decir, los templos, las basílicas, las catedrales, las sinagogas de los judíos, las mezquitas de los islámicos, la escultura y la pintura. Recordemos, por ejemplo, el cuadro de La Última Cena de Leonardo da Vinci, uno de los más famosos de este pintor, en el ámbito religioso, ¿no? También están las imágenes de divinidades, santos y profetas en solitario o formando escenas inspiradas la mayoría de las veces en los textos sagrados. El grabado, las miniaturas con códices cristianos medievales y las artes decorativas. Es decir, la religión ha impregnado todos los tiempos de la historia del arte y ha sido una destacada fuente de inspiración.
Y es que en la ciudad de Tunja existen diversas manifestaciones del arte religioso colonial. Y para hablar del tema, hemos invitado al profesor Antonio de Pedro, quien como historiador, investigador y profesor del doctorado en Historia en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, nos describe las características y problemáticas del arte religioso en la capital boyacense.
Yo creo que la importancia del arte colonial tunjano en el aspecto religioso, porque hay otro arte colonial que no es religioso, aunque en la época de la colonia, sobre todo en los primeros tiempos, que es donde aquí encontramos más manifestaciones de ese tipo de arte, que son los siglos XVI, finales del XVI y gran parte del XVII, en lo no religioso, diríamos, lo que sería el arte civil, se confunde muchas veces con lo religioso, de tal manera que no hay una separación tan clara entre uno y otro marco. Solo la separación vendría dada por el ámbito espacial, es decir, el lugar donde se establece ese tipo de manifestaciones, ¿no? Luego hay que decir también que dentro del arte religioso, en la época colonial, estamos hablando de 3 siglos de manifestación de arte religioso, hay un arte religioso que está ligado a ciertas casas, a las iglesias, es decir, forma parte de la fábrica de las casas y de la iglesia, es decir, es pintura mural, y hay otro arte religioso que es un arte que se llamaría de tabló, de cuadros móviles, es decir, que se coloca en las paredes, pero puede ser colocada, puede moverse ese tipo de arte, mientras que el arte de la pintura religiosa de mural estaría destinado a un proyecto de decoración de las iglesias o las casas en ese sentido. Eso es en líneas generales lo que podríamos considerar como el aspecto más importante del llamado arte religioso tunjano.
A continuación expondremos para los oyentes de Radio UNAD Virtual algunos de los sitios donde se evidencia el arte religioso en la ciudad de Tunja.
Y para nuestros oyentes hacemos una breve descripción de esos lugares donde se encuentra el arte religioso en la ciudad de Tunja para que cuando usted esté aquí en esta bella ciudad pueda visitar estos lugares. Para empezar, tenemos la Catedral Basílica de Santiago, el Mayor de Tunja. Es una de las construcciones coloniales del arte religioso más imponente de la ciudad y es reconocida como la catedral más antigua de Colombia. Su construcción comenzó en el año de 1567 y finalizó en el año de 1574.
Como ya lo habíamos mencionado, una de las primeras órdenes religiosas en aparecer en la ciudad de Tunja fue la Orden de los Dominicos, y por ello el segundo sitio que queremos contarle a los oyentes hoy en Radio UNAD Virtual es el Templo y Convento de Santo Domingo, templo de tres naves de estilo romántico y es uno de los más grandes monumentos arquitectónicos y una de las más bellas muestras del arte colonial religioso que existen en el país.
También tenemos el templo y monasterio El Topo. La capilla tiene altares ricamente tallados y cuadros de Baltasar de Figueroa.
Otro sitio para visitar muy cerca de la Plaza de Bolívar es la Casa del Fundador. Fue la primera construcción monumental del siglo XVI en la recién fundada Tunja. A partir de ella comienza el trazado urbano de la ciudad inspirado en un modelo auténticamente castellano. De arquitectura estilo mudéjar, fue construida en 1540 y en ella vivió y murió el capitán Gonzalo Suárez Rendón, fundador de la ciudad. La decoración del salón principal conserva figuras de la mitología cristiana, entre otras.
También tenemos el lienzo de Nuestra Señora del Milagro, imagen aparecida en el antiguo monasterio de religiosas concepcionistas de Tunja el 24 de agosto de 1628.
Una de las dos primeras parroquias que tuvo la ciudad de Tunja fue la parroquia de las Nieves. La iglesia fue construida en el año de 1600. Aún mantiene algunos cuadros y altares del templo colonial, los cuales se destacan por su belleza y elegancia, sus candelabros tallados en madera, ornamentos con brocados de oro y dorados, los atriles de plata y la bella pila bautismal.
La iglesia de Santa Bárbara es otro ejemplo del arte religioso en la ciudad de Tunja. Esta fue construida a comienzos del siglo XVII. Tiene una bella arquitectura, además de hermosas pinturas. El arco toral de la iglesia tiene incrustaciones de madera con decoraciones de elementos vegetales. En las techumbres de la iglesia encontramos florones con racimos o plantas tetrafoliadas, casetones hexagonales, octogonales y cruciformes.
Y otra construcción que recientemente fue sometida a una restauración es el templo de Santa Clara la Real. La construcción de este templo comenzó en el año de 1571 cuando se fundó el primer convento de monjas. Su fundador fue don Francisco Salguero y su esposa. En esta capilla hay altares tallados y cuadros antiguos de Santa Clara y de San Bernardino de Sena. Igualmente obras de los pintores Vázquez, Arce y Ceballos, entre otros.
Muy bien, ya saben nuestros queridos oyentes de Visión Cultural, tenemos ya el plan perfecto cuando vengamos a la ciudad de Tunja. Visitar estas capillas, estas representaciones del arte colonial. Específicamente en el interior de ellas también tenemos algunas piezas del arte religioso. Y es que el arte religioso de la ciudad de Tunja tiene características que sobresalen en relación con otras expresiones artísticas de diferentes zonas del país. Y al respecto, así nos describe el historiador Antonio de Pedro el arte colonial en la ciudad de Tunja.
Tunja es lo que es, y eso es más importante que haber sido una ciudad barroca, porque tiene una singularidad en su arte muy, muy marcada, que es que aquí se desarrolla un tipo de pintura que va a finales de los años 50 del siglo XVI, 1550 en adelante, que va a perdurar hasta 1630, 1620, que es un arte híbrido, es un arte que es básicamente un arte que es la imposición aquí del que se llamó el Renacimiento Español o estilo Reyes Católicos, es un arte manierista, en donde el grotesco y en los programas iconográficos del grotesco, que es una de las manifestaciones de ese tipo, están más acentuadas en Tunja. Es decir, aquí hay un arte ligado a la encomienda, y uno lo puede ver. En el momento en que empieza a surgir la encomienda, Tunja florece artísticamente. Tiene orfebres, tiene pintores, tiene talladores, se construyen casi todas las grandes fachadas de la ciudad de Tunja.
Tenemos que recordar una vez más que el sector histórico de Tunja fue declarado Monumento Nacional de Colombia por la Ley 163 del 30 de diciembre de 1959. Mediante esta ley se declara que las autoridades departamentales velarán por su estricto cumplimiento. Tunja posee un patrimonio cultural invaluable, sobre todo en el arte religioso colonial colombiano. Según el historiador e investigador Antonio de Pedro, dicho patrimonio se encuentra en grave peligro de desaparecer, ya que presenta deterioro progresivo. Escuchemos lo que él tiene que decirnos al respecto.
Decir que Tunja tendría uno de los patrimonios más importantes colombianos en arte religioso no es ninguna novedad. La novedad, desgraciadamente, está en su preservación y conservación. asistimos en los actuales momentos, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacerlo porque es, quizás es la situación más grave en la cual se encuentra el patrimonio colonial y el patrimonio histórico en Tunja y en Boyacá, es su situación de deterioro constante y su falta de medidas de ningún tipo de preservación y conservación. Es decir, estamos asistiendo a que el tiempo, con sus cambios climáticos y sus inclemencias, estén destrozando el patrimonio. Y esto es una llamada a alerta. Probable que en muy pocas, 2 o 3 décadas, hay partes, sea un arte ya francamente irrecuperable. En estos momentos nos encontramos en iglesias, no solo de la ciudad de Tunja, sino del departamento de Boyacá, de Munguí, etc., situaciones de no retroceso de piezas de arte religioso. Es decir, no van a volverse a recuperar.
Hagamos una pausa en Visión Cultural para unos mensajes de interés y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana. Solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Esto es Visión Cultural a través de Radio UNAD Virtual, un programa dedicado a la divulgación de acontecimientos históricos y culturales que le dan identidad a nuestro departamento de Boyacá. Y bueno, ya es tiempo de reflexionar con Malca. Un momento de reflexión. ¡Ajá, con Malca!
Si Sí, gracias Diego. Llegamos a la parte de la reflexión. Y a esta hora vamos a reflexionar acerca del tiempo. Pareciera que en el mundo actual el tiempo corre más rápido. Hoy no nos alcanzan las 24 horas que nos regala el día para realizar nuestras labores, mucho menos para reflexionar en lo que significa un minuto para nuestra vida y la de los demás. Tómate este tiempo para escuchar lo que se puede hacer en un minuto y las vidas que pueden cambiar. En un minuto en la Tierra nacen aproximadamente 250 niños, de los cuales 113 serán pobres y 15 nacerán con algún tipo de minusvalía. También en un minuto mueren 107 personas, 18 mueren de hambre. 34.000 especies de plantas y 5.500 especies de animales entran en peligro de extinción. En un minuto, 360 es el número de rayos que golpea la Tierra. Se producen 5 terremotos y son utilizados 55.757 barriles de gasolina. 9 personas contraen la enfermedad del SIDA. En un minuto, en Estados Unidos, son robados 2 coches y se producen 3 asesinatos. Además, la Tierra aumenta su peso 153 toneladas. Un pulpo en un minuto puede correr hasta 666.6 metros. Se fabrican 115 pelotas de fútbol, 61 de ellas en Pakistán. En un minuto, en Brasil, se consumen 3.054 litros de cerveza. Se fabrican 1.714 piezas de Lego. Se bajan ilegalmente 76.000 archivos. En un minuto, un colibrí bate 108.000 veces sus pequeñas alas. 273 teléfonos celulares son tirados a la basura. Se venden 100 iPads y la Tierra se desplaza 1.760 kilómetros. Parecen muchas cosas, ¿verdad? Y parecen imposible que todo esto pase durante un minuto en todo el planeta Tierra. Pero así es. En ese minuto se pueden tomar decisiones que te pueden cambiar la vida. Se puede conocer un nuevo amor, un nuevo amigo o una nueva amiga. Se puede sentir la amargura de la derrota o la pérdida de alguien. También en un minuto se puede sentir la felicidad de conseguir aquella meta que te habías propuesto. En un minuto puedes amar, sentir, perdonar, crecer, esperar, incluso salvar una vida. Prestando atención, solo un minuto puedes hacer feliz a un ser querido, una persona desconocida. Pero también se puede dejar pasar una oportunidad que nunca más podrás tener. De ahí el dicho de aprovecha cada minuto de tu vida porque puede ser único. Un minuto puede parecer algo insignificante, ¿verdad? Pero si te paras a pensar, recordarás minutos vividos que están llenos de felicidad. Y a estos sí le encuentras sentido, ya que en ese insignificante minuto puedes dejar grandes huellas en tu vida. Valoras un minuto cuando llegas tarde a un lugar. Ese minuto más que tarda en llegar el autobús en el que se subirá y se irá la persona a la que quieres hasta un nuevo día. Por todas estas razones, no se tiene que desaprovechar ni un minuto. Y sobre todo, no vivir por vivir, sino vivir como si cada minuto fuera el último, intentando ser lo más feliz que se pueda, haciendo que las personas que te rodean también lo sea, porque nunca sabes qué te puede ocurrir en el próximo minuto. ¿Te das cuenta? Hay que valorar el tiempo, sobre todo aquel que puedes usar para hacer feliz a alguien y a ti mismo. Les habló Malca Aponte y los espero nuevamente para que reflexionemos juntos aquí en Visión Cultural.
Thank you.
una pausa para unos cortos mensajes de interés y ya volvemos aquí en Visión Cultural.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Regresamos con el tema de hoy, el arte religioso en la ciudad de Tunja a través de Radio UNAD Virtual en Visión Cultural. Retomando lo dicho por el historiador Antonio de Pedro, es preocupante la situación de deterioro que actualmente presentan las diferentes obras de arte religioso en la ciudad, ya que podrían desaparecer para siempre.
Diego, y es que las autoridades del departamento, la alcaldía y la gobernación son las directamente responsables de velar por el mantenimiento de estas importantes obras artísticas de la época colonial. Pero según el profesor de Pedro, no se ha realizado una intervención seria para la conservación y restauración de estos tesoros nacionales. Escuchemos a ver lo que nos dice en este respecto.
A nivel del departamento, institución que tiene que preservar por eso, son dos. Primero, la alcaldía de Tunja, en cuanto con lo que responde. Y por otro lado, la gobernación. Hay unas instituciones que tienen esas dos instituciones que se supone que son las que preservan el patrimonio. Porque no se nos puede olvidar que Tunja es ciudad patrimonio nacional desde 1958. Y están obligadas las autoridades locales y departamentales a preservar por el patrimonio de que tienen en su poder. Evidentemente, ellos tendrán que hacer las gestiones, los convenios necesarios para que con las instituciones a nivel de la República o a nivel internacional para preservación de ese matrimonio. Pero yo quiero llamar la atención mucho a eso porque está ocurriendo una situación terriblemente nefasta. Ya no estamos hablando solamente del patrimonio de la pintura mural tunjana, que hay casas en las cuales el deterioro es enorme. Solamente hay que ver, por ejemplo, la casa del escribano, es una situación lamentable, lamentable. Aquí hemos tenido a expertos, he traído yo, hemos traído el doctorado, experto a Enrique Florescano, que ha sido director del Instituto del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, que es una de las instituciones más consideradas a nivel continental e internacional y que se ha dedicado a la preservación del patrimonio mexicano. Y se ha quedado asustado.
Bueno, y sumado a la problemática del deterioro en las obras artísticas que son patrimonio cultural de nuestro país, en Tunja no existe un inventario real de las diversas piezas existentes de arte religioso. A continuación, nuestro invitado ampliará este asunto.
Y ya no sabemos cuántas piezas del arte, porque no hay ningún inventario, están donde deberían estar o no están ya. Ya no hablamos solo del deterioro físico de las obras de arte.
Ya viene el plan.
¿El plan?
¿El plan?
¿Cuál plan?
El plan de Diego.
Bueno, y para los que les gusta el arte y visitan la ciudad de Tunja en la época de Semana Santa de manera periódica, se organiza el Salón de Arte Religioso, en la cual artistas plásticos boyacenses exponen obras relacionadas, obviamente, con el tema religioso. Nuestro plan de hoy es visitar estas obras que se exponen en la Casa del Fundador, edificio representativo del arte colonial hispánico ubicado en el centro histórico de la ciudad de Tunja. El Salón de Arte Religioso es organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo de la ciudad de Tunja y es un evento de gran trayectoria con más de 12 años de permanencia. Entonces, nuestro plan para hoy es conocer los tesoros religiosos que alberga la ciudad de Tunja.
Y hablando con el historiador y profesor Antonio de Pedro, nos encontramos con un dato muy poco conocido en la historia del arte colombiano, específicamente del arte en el departamento de Boyacá, debido a las deficientes investigaciones sobre este tema. Refiriéndonos al arte religioso y a los autores de estas magníficas obras en la ciudad de Tunja, el profesor de Pedro nos contó que uno de los pintores de la época colonial que estuvo en Tunja fue el italiano Angelino Medoro, de quien se cree fue discípulo de Miguel Ángel. Medoro realizó importantes obras, como la oración en el huerto y el descendimiento de la cruz. Ambas están en la Catedral de Tunja y datan desde el año 1598. También se destacan las pinturas de la Casa de Vargas. Y otras obras que podemos mencionar son la Crucifixión en la Iglesia de San Francisco, San Sebastián en la Casa del Escribano, que es el mismo cuadro que se encuentra en la Iglesia Santa Clara Real.
Thank you. si fuera la canción nacional de la primavera o la palabra amor. Alza, hijo mío, esta bandera apoyada en tu corazón.
Hagamos una pausa en Visión Cultural y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía.
Así.
Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Hey, directora, ¿vino?
¡Sí! ¡Destápelo!
Destape su dato de hoy.
Claro que sí, claro que vine, y mi dato del día de hoy, o mis datos del día de hoy, es sobre animales. Pues bien, quiero contarles que la lombriz tiene 10 corazones situados a los lados de su cuerpo. El tiburón ballena tiene 4.500 dientes. Ustedes se imaginan una mordidita. Ustedes sabían, un cocodrilo puede correr tan rápido como un caballo. Las cotorras tienen tanta inteligencia natural como un niño de 3 años de edad. A los gatos les encanta saltar al regazo de las personas a las que precisamente no les gustan los gatos. Esto se debe a que las personas que odian a los gatos tratan de no mirarlos, y con ellos el felino sabe que se puede acercar, pues esa persona tratará de no molestarlo para nada. ¡Ah, qué inteligentes son estos felinos! Cuando una hormiga muere dentro de una casa, de su cuerpo suelta un olor que atrae a otras hormigas que se encargan de enterrarla. Sabemos que las hormigas desde siempre han hecho un trabajo solidario y comunitario, y pues bueno, en este caso no es la excepción. Estos fueron mis datos para la sección de hoy. Seguimos con más Visión Cultural.
Regresamos con el tema que hoy nos ocupa en Visión Cultural, el arte religioso en la ciudad de Tunja. Ya hemos escuchado al historiador e investigador Antonio de Pedro, quien nos ha dado un diagnóstico general de la situación del arte religioso en la capital de Boyacá. Desafortunadamente para el pueblo boyacense y nuestro patrimonio cultural, las investigaciones que se han hecho sobre la historia del arte colonial en Tunja son escasas. Además, las han realizado personas extranjeras, quienes sí reconocen la importancia del patrimonio cultural que existe en la ciudad de Tunja. Escuchemos.
Aquí ha habido durante un tiempo, que es el nivel de la investigación del arte, como ha habido aquí. Aquí ha habido investigadores que vinieron de fuera, Marco Dorta, Santiago Sebastián, incluso ya fallecidos, que trabajaron en Colombia, que trabajaron en Cali, españoles que trabajaron, que son especialistas de la talla mundial, vinieron aquí e hicieron las mayores investigaciones. Pues quiero decir que la mayor investigación sobre arte colonial y religioso en Tunja la han hecho los extranjeros.
Bueno, y en este programa hemos querido llamar la atención sobre la gran importancia histórica de nuestro patrimonio material y cultural en la ciudad de Tunja, específicamente para el caso que nos ocupa hoy, el arte religioso. Y hay que tener en cuenta que el patrimonio material de una comunidad es un conducto vinculante entre la gente y su historia. Además, este patrimonio encarna el valor simbólico de identidades culturales y es la clave para entendernos y entender a otros pueblos. Además, este patrimonio contribuye a un ininterrumpido diálogo entre civilizaciones y culturas. Además, establece y mantiene la paz entre las naciones. Sumado a todo lo anterior, es una poderosa industria cultural que genera ingreso a quienes teniéndolo, si lo reconocen y lo saben administrar.
Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa para tratar temas de gran interés y de esta manera poder tener una visión cultural.
Libreto y locución, Malca Aponte.
En el máster, Diego Pérez.
Y en la dirección, Alejandra Mejía. Esta es Radio UNAD Virtual.
Transformación social desde el arte,
la poesía,
gastronomía,
lenguas,
danzas,
música,
teatro y mucho más.
Aquí, en Visión Cultural.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.